Para dar comienzo a la palabra de introducción de esta conferencia, le vamos a dar la palabra al director de Consultora Ceragro, Juan Carlos Ponce de León.
Bueno, buenos días a todos. El agradecimiento de su presencia. Nos gusta ver la sala llena, así como está. Nos toca el cierre del ciclo con un tema que consideramos realmente importante, lo dejamos especialmente para el final. El tema de la energía en el mundo es un tema que preocupa. Alguien ha dicho que estamos en el inicio del fin de la era del petróleo. Yo no sé si será o no, pero el mercado de alguna manera ya tomó esa iniciativa. Nadie sabe qué es lo que hay de petróleo o no en los stocks, pero el mercado se encargó de fijar una realidad que en 3-4 años multiplicó por 4 el precio del petróleo. La paradoja es que, siendo Uruguay un dependiente 100% de la importación del petróleo, nosotros consideramos que esta situación abre una brutal oportunidad para el país. La idea de esta conferencia es poder probar eso. Tenemos un invitado especial, que es Roberto Rodríguez. Es un hombre de carne y hueso como nosotros. No hay por qué creerme ni compartir todo lo que él dice, pero de una cosa podemos estar seguros, que es un referente mundial en este tema. Te agradecemos especialmente su presencia. Estamos seguros que vamos a salir con mucho más información de utilidad para nosotros y para nosotros poder aprovechar. También nos acompañan tres analistas locales que creo que desde su punto de vista, de su ángulo de actividad, van a aportar cosas bien interesantes. Daniel Martínez, como de alguna manera representando el ámbito público, el responsable número uno del tema energético en Uruguay. Es alguien que viene de la actividad privada, con una cabeza totalmente distinta. Está obligado a tener que aprender y funcionar en el ámbito público. Y sabemos que desde esa posición van a haber cosas interesantes. Nos acompaña también el presidente de los productores forestales, el ingeniero Molinari. También gente joven, emprendedora, gente de mucha actividad. El Uruguay tiene un área forestal importante, va a seguir creciendo, y desde ese ángulo también vamos a tener cosas importantes. Y finalmente un consultor del ámbito privado, también muy activo, el ingeniero José Luis Pop. En fin, creemos que es una jornada que nos va a aportar. Ojalá terminemos de alguna manera con información que nos permita avanzar a un Uruguay distinto. Finalmente, agradecer a las empresas que nos ayudan, nos apoyan y hacen posible que este salón se llene. Nos ayudan a financiar toda la organización de esto y también nos permiten democratizar la información. Gracias. Veremos qué pasa el año que viene. Ustedes serán los que evalúen la posibilidad de seguir o no. Les agradecemos la presencia acá. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos Montenegro, director del Ceragro. Le damos la palabra ahora al representante de IFLA en Uruguay, doctor Marrero T.
Bueno, buen día a todos. Me sumo los agradecimientos por esta nuevamente sala llena en el cierre del ciclo 2007. Quería hacer tres comentarios en orden quizás creciente de importancia. El primero es que la institución a la cual represento, me honro en representar a IFLA, está cumpliendo en 2 días 65 años de vida, dice el tango, ya que a Roberto le gusta el tango, que si bien 20 años no es nada, me imagino que 65 es bastante. Y creo que es todo un desafío para el ICA, para los que dirigen al ICA, renovar ese mandato, esa vigencia, dado que los países son los dueños del ICA, a través de los ministerios de Agricultura, y creo que ciclos como este generan alguna expectativa de una renovada vigencia del ICA, que es un tema que por lo menos a mí me parece importante. La segunda consideración está vinculada al tema que nos convoca. Si hay un tema que está al tope de la agenda mundial, es el tema de la energía. Todos los países del mundo, no hay una sola excepción, están revisando sus matrices energéticas, buscando alternativas, tratando de buscar energías que sean, por supuesto, renovables y sostenibles. Estamos ante un cambio de paradigma que es profundo y esto genera turbulencias, confusión. Yo, en lo personal, creo que es una gran oportunidad para los países en vía de desarrollo y sobre todo para los países de nuestra región. Como toda oportunidad genera algunos riesgos, algunas amenazas, y una amenaza que estoy viendo es que una vez más el campo, como pasó en el pasado, es que volvamos a vivir antagonismos o falsos dilemas. ¿Se acuerdan que hubo en su momento el campo versus ciudad, la agricultura versus la industria, y ahora parece ser que asistimos a un posible enfrentamiento de la agricultura productora de alimentos versus la agricultura productora de energía? Algunos dramatizan y dicen esto es una pelea entre 800 millones de conductores versus 2.000 millones de pobres. Y me parece que al debate llevarlo a los extremos no es bueno, y nosotros a través de la racionalidad tenemos que buscar las estrategias que mejor le convengan a la región y en este caso al Uruguay en particular. Por eso que para un tema candente tenemos un conferencista de lujo, y este es el tercer punto que quería señalar, y expresar el agradecimiento a un amigo de Uruguay, a un amigo de ICA, a un amigo personal, que es Roberto, con una agenda desbordada, y él no dudó en hacer un lugarcito para estar acompañándonos en un tema donde es fundamental su visión, y por supuesto también la del panel, para aportar claridad y para que todos de esta conferencia salgamos con posturas renovadas y con planteos realmente enriquecidos. Bueno, muchas gracias, y como dijo Juanpi, si ustedes consideran, seguiremos, porque somos tercos, con nuestro quinto ciclo de conferencia, para lo cual tenemos que darle un sentido y temas que nutran el debate en años venideros. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Manuel Otero, representante de ICA en Uruguay. El tema de la energía es un tema de política de Estado, sin duda alguna, y aprovechamos la oportunidad para agradecer, por supuesto, la presencia del subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Ernesto Agassi, que desde el ámbito público ha estudiado este tema ya desde mucho tiempo. Conocemos su especial preocupación, su énfasis en destacar la importancia estratégica de este asunto. Ingeniero Agassi, bienvenido, gracias por su presencia. Tiene la palabra para dar la visión del Ministerio de Ganadería.
Muy bien, buenos días a todos. Nosotros, en realidad es una satisfacción muy grande de que nos juntemos tantos para pensar en estos temas. Yo creo que eso va mucho más allá de los problemas cotidianos que todos los tenemos, los países, las personas, los sectores. Pero quizá el darnos un espacio para reflexionar sobre estos temas, lo que jerarquiza es la política, que muchas veces se ve muy vapuleada por discutir el precio de la lechuga, o el precio de la tierra, o problemas que en realidad ocupan su lugar en el momento. Este tema ocupa un lugar muy importante en nuestra época. Así que es importante pensar en estas cosas. Nosotros estábamos mirando lo que nos va a presentar Rodríguez también. Hay una matriz energética del mundo. Hay una matriz energética de la región, hay una matriz energética de nuestro país. Desde el Ministerio de Ganadería nosotros tomamos la idea que Roberto Rodríguez, cuando fue ministro de Agricultura de Brasil, planteó de llamarle a estas fuentes en nuestra región agroenergía. La ley que está en el Parlamento es de agrocombustible, porque queremos dar esa señal bien clara de que esto es una oportunidad para generar puestos de trabajo, para generar investigación, que no es simplemente un problema de generar riqueza. es también un problema enfocándolo con una visión de desarrollo. Eso nos gustó mucho, tomamos esa idea y nos afiliamos a ella. Y sí, quizá el conocimiento que tenemos y los desafíos que tenemos nos van a permitir sustituir la fotosíntesis que hubo hace millones de años por la fotosíntesis que va a haber el año que viene. Es nada más y nada menos que eso. Al final, toda la energía que nosotros consumimos es la del sol transformada. Esto es una ocasión para generar puestos de trabajo, para generar los recursos que nosotros tenemos, para desarrollarnos. Ese es el desafío que nosotros tenemos como futuro. Yo quiero decir que, y esto no lo voy a decir como soy secretario, lo voy a decir como Agassi nomás, yo admiro la definición, la capacidad de la hermana República de Brasil de definir políticas y ser constante y mantenerlas. Hubo muchas veces políticos, académicos en la región, aquí en el país, no sé si no hay alguno acá, que criticó mucho el proalcohol de Brasil, porque los precios internacionales del petróleo, porque era subsidiar, porque miren los resultados que esto da, miren lo que son los motores flexibles, miren lo que son las licitaciones internacionales para la venta de vehículos que Brasil le está ganando, incluso a los países donde se crearon las marcas que ahora se están produciendo a Brasil con una tecnología producida en Brasil. Parece que esto es un formidable ejemplo. Cuando nosotros miramos los países, muchas veces miramos su riqueza, miramos su belleza, miramos las características culturales, miremos también la capacidad de construir, la tenacidad y de definir política. Nos tenemos que aprender de esas cosas. Yo quiero resaltarlo porque todo el programa de sucro alcoholero y alcoholero de Brasil que se creó en los años 70 ha tenido la hermana República de Brasil la capacidad de mantenerlo y se adaptando a las distintas circunstancias y llegar al punto este que hemos llegado. Me parece que, como decía Otero, aquí hay una discusión agrícola también, porque si se trata de agroenergía va a ser desarrollando una actividad agrícola. Y justamente en este momento coincide la situación de la agricultura en el mundo, lo que está pasando con los precios de los productos de la agricultura, lo que está pasando con el precio de la tierra, todo eso nosotros lo estamos viviendo aquí en nuestro país. Ahora, aquí la tierra aumentó mucho de precio sin que tengamos agroenergía. La tierra está aumentando de precio como consecuencia de lo que está pasando con la agricultura. ¿Resistirá nuestro sistema productivo? Este es el último punto que me parece que quiero compartir con ustedes como reflexión. ¿Resistirá nuestra hermosa ganadería de carne de calidad, producto natural obtenido al aire libre, que es la transformación de nuestra pastura en productos de excelente calidad y precio en los mercados internacionales? ¿Resistirá nuestra lechería, esa que es de las más eficientes del mundo, que afinca gente y que mantiene a los jóvenes, la presión de la agricultura, que en realidad es un negocio muy grande en periodos de corto plazo, pero en periodos de largo plazo veremos? Y a esto se suma la oportunidad de los agrocombustibles. El modelo de los agrocombustibles tiene que resistir nuestras definiciones. El modelo de los agrocombustibles no puede basarse en inversiones muy grandes de empresas monstruosas que produzcan más pero que repartan poco. Así que este es un tema a considerar, porque hay distintas maneras de incluir los agrocombustibles. Y nosotros no tenemos la situación de Chile, por ejemplo, donde para ellos dejar de producir alimentos en un metro cuadrado para producir otra cosa es un problema. Eso para nosotros no es problema porque tenemos abundancia de recursos. Pero sí es problema el modelo inclusivo, y ese es un desafío que tenemos en el Uruguay. Así que nosotros estamos seguros que la charla de Roberto, la exposición de Roberto, está muy bien fundada. Le agradecemos que venga otra vez a Uruguay. Él es poseedor de una simpatía natural que nos hace pensar con frecuencia que lo importante también se puede decidir. Así que gracias, Roberto, y muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, ingeniero agrónomo Fernando Agassi, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ya comenzamos a invitar a los comentaristas y a Rodolfo Rodríguez a adelantarse aquí al estrado. Mientras tanto, aprovechamos para recordarles que pongan en modo silencioso su celular, que en las carpetas tienen todos los materiales como para ya ir elaborando las preguntas en la medida que la charla vaya discurriendo. Así que bueno, adelante con los conferencistas. Roberto, adelante. Aprovechamos para agradecer una vez más a nuestros auspiciantes, Conaprole, Cámara Mercantil de Productos del País, Isusa, Tacuarembó, Grupo Marfrí, Chamán, Banco de Seguro del Estado, Copagrán, Centro de Bodegas del Uruguay, Piña, PAP, Shandy y el apoyo de Audico y Radio Sarandí. Todos los materiales van a estar disponibles como siempre en el sitio web del IICA, ustedes ya lo tienen en las carpetas, y reitero, las preguntas con el correo de la conferencia les pueden ir presentando a las azafatas que están en toda la sala. Amigos, llegó el momento de presentar a nuestro conferencista, el ingeniero Roberto Rodríguez, quien es ex ministro de Agricultura de Brasil, actualmente codirector de la Organización Interamericana de Etanol, ha sido coordinador del Centro de Agronegocios de la Fundación Getúlio Vargas y presidente del Consejo Superior de Agricultura de la Federación de Industrias de San Pablo. Una trayectoria vasta y de intensa actividad en el cooperativismo, tanto en Brasil como a nivel internacional. Roberto Rodríguez ha sido un abanderado del movimiento cooperativo, presidió la Organización de Cooperativas Brasileñas, el Comité Mundial de Cooperativas Agrícolas y la Alianza Cooperativa Internacional. Fue presidente de la Sociedad Rural Brasileña y de la Asociación del Agronegocio en Brasil. Fue ministro de Agricultura y Abastecimiento del presidente Luis Inácio Lula da Silva entre el 1 de enero del año 2003 hasta el 1 de julio del año 2006. Roberto Rodríguez, gracias por estar aquí. Bienvenido y adelante.
Gracias, Nicolás, por la presentación. Quisiera saludar a los compañeros de la mesa que van a trabajar conmigo en el tema de la energía. Sobre todo, agradecer a Ceragro, a Lita y a El País por la oportunidad de volver a este querido país, darme la chance de rever tantos amigos de viejas y longas viajes por este mundo agrícola en que estamos juntos. Quiero también agradecer mucho a la presencia de mi amigo, embajador brasileño José Felipe, que está aquí en Montevideo representando mi país con mucha capacidad y competencia. Señoras y señores, yo quisiera empezar esta charla explicándoles que soy ingeniero agrónomo, no ingeniero solamente, ingeniero agrónomo. Y quiero resaltar este tema porque mi padre también era ingeniero agrónomo, tenía un hermano agrónomo y una hermana casada con un agrónomo. Mi madre era hija de un ingeniero agrónomo y tuvo tres hermanos, los tres ingenieros agrónomos. Yo tengo una única hermana casada con un agrónomo, tiene dos hijos, los dos son agrónomos. Tuve una única mujer agrónoma y cuatro hijos, dos hombres y dos chicas. Los hombres son agrónomos. Las hijas, una es abogada y la otra es psicólogo. Alguien tiene que cuidar de la retaguardia. Si tengo una nuera agrónoma, y siempre me digo muy feliz de no tener ningún yerno agrónomo, porque como todos sabemos, el yerno es el demonio, así que no es porque tener ningún colega yerno. Y 8 nietos que espero sigan esta vocación, que no es falta de imaginación de la familia, es una vocación, una razón muy sencilla, y por eso agradezco mucho a la que habló con Ernesto Agassi sobre esa trayectoria toda, en que la agricultura es la más extraordinaria, espectacular sociedad que existe en la historia universal, que es la sociedad entre Dios, que nos dio la vida, y los agricultores, que permiten que la vida siga cuando producen todo lo que consumimos nosotros. Y el agrónomo es el padrino de esta sociedad entre Dios y los agricultores. Por eso tengo un honor enorme de ser agrónomo y un placer enorme de ser agricultor. Y por eso, Manuel Otero, estoy otra vez aquí con usted y con tus amigos para tratar de agricultura y de agroenergía. Vamos a empezar esta presentación con lo que intento de hacer. Hablar un poquito de los escenarios de la agricultura mundial, sobre el mercado de biocombustibles, los mitos que existen todavía sobre biocombustibles, algunos temas complementarios, para concluir una propuesta a todos ustedes sobre este tema. Sobre los escenarios, voy a empezar con una transparencia que me fue ofrecida, y antes que todo, otra vez, discúlpenme por mi español. Yo sé que voy a cometer errores mortales acá, aunque tenga una profesora fenomenal que es Gabriela Campón, que intenta enseñarme un poquito más las cosas que tengo erradas siempre, y también con Rosana de la Poza, que es mi maestra, sobre todo en las correcciones de estas transparencias que aquí están. Este señor Alan McLaren, que ahí está, era un químico neozelandés, un ingeniero químico neozelandés, que recibió el premio Nobel de Química hace 4 o 5 años, y que vino a Brasil hace unos 3 años y me mostró esta transparencia, que dice que en los próximos 50 años los 10 problemas más importantes que tienen que ser enfrentados por la humanidad, de los 10, 5 van a depender totalmente de la agricultura: energía, agua, alimentos, medio ambiente y pobreza. Y eso es muy importante para nosotros, como hablaba don Ernesto Agassi también. La agricultura tendrá siempre un rol fundamental para el desarrollo del mundo. Por más que nuevas tecnologías lleguen a nivel industrial, a nivel de servicios, a nivel financiero, siempre será la agricultura la base del desarrollo de los pueblos. Eso es importante que tengamos claro, porque nuestros países en América Latina tienen una oportunidad, como se habló también antes acá, en el tema de la agroenergía, de transformarse en un motor de la humanidad, y sobre eso es que vamos a trabajar, a partir de la agricultura bien organizada y bien trazada. Entonces, en esos escenarios hay 2 o 3 temas que tienen que ser tratados antes que todo, para que nos ubiquemos en el mundo agrícola que estamos, en el cual estamos en competencia con otros países muy subsidiados, muy desarrollados. Las demandas por productos agrícolas están cambiando muy fuertemente por algunas razones. La primera es porque hay un crecimiento de riqueza del planeta y de exigencias. Los consumidores, sobre todo los países más desarrollados, están cada vez más preocupados con la forma de producción, con los insumos utilizados por los productores, por el trabajo, quién trabajó para hacerlo y cómo esas cosas se producen finalmente en la cadena total de producción. Por eso el tema más, creo que más importante que tenemos hoy día para tratar en la cuestión de demanda es la trazabilidad, que es algo fundamental. Ya hay hoy día en supermercados americanos, europeos, japoneses e incluso latinoamericanos productos que explican la hacienda en que fueron producidas, porque son haciendas certificadas a través de mecanismos de trazabilidad muy serios y muy poderosos. Yo creo que estamos aquí en Uruguay muy adelantados en ese tema, pero en América Latina en general no estamos adelantados. Sobre todo en el caso de Brasil hay mucho que hacer en el tema de trazabilidad. Otra cuestión fundamental es la cuestión demográfica, y aquí hay dos o tres temas también de relieve. El primero es que el crecimiento de la población del planeta será de 2.000 millones de personas entre 2000 y 2030. Y es un tercio más de gente en el mundo en 30 años. Es una cosa increíble. No sé si se dan cuenta de ese número, pero son 2.1 mil millones nuevas de gente que vamos a tener que alimentar en poco más de 20 años, de ahora hasta el año 2030. Y el importante en este crecimiento de la población del mundo es que 85% de esta gente va a nacer en Asia y África, que son países más pobres. Y todos sabemos que la gente más pobre gasta la mayor parte de sus presupuestos para comer, para vestir, para sobrevivir. Entonces, el crecimiento de demanda por alimentos y por productos agrícolas será más fuerte en los países y continentes más pobres del mundo. Lo que nos da una visión muy clara de cambios de flujo de comercio. El comercio sur-sur va a crecer muchísimo y hay que estar atento a ese tipo de cosas. En la cuestión demográfica hay otro tema también importante, que es el tema de cambios en la ubicación de las poblaciones. El año 2000, más o menos 55%, 56% de la población del planeta estaba en campo y 45, 44% estaba en la ciudad. En 2030, además de más de 2.000 millones de personas nuevas, 61% de la gente del planeta estará en ciudad, la región urbana, y menos de 40% en la región rural. Lo que cambia la demanda por comida, porque la mujer en la ciudad trabaja afuera, así que vamos a estar cada vez más de productos pre o semi industrializados en términos alimentarios. Cambia totalmente la demanda y la oferta de alimentos en muy poco tiempo. Y finalmente, otro tema que es increíble, en el año 2000, eso no lo sabía yo, aprendí ahora, en el año 2000 ya había en el mundo 140 mil personas con más de 100 años. En 2000, 140 mil personas con más de 100 años. En 2040 seremos, porque yo estaré ahí y los invito a participar en mi cumpleaños, centenario, seremos 1.500.000 personas con más de 100 años. 10, 11 veces más que 40 años antes. Lo que cambia también el tipo de comida hacia lo crecido, porque la pirámide etaria va a cambiar bastante. Bien. Entonces son temas, mira, son temas que exigen nuestra atención si queremos participar de este mercado mundial que por ahí está. No son cosas que posiblemente van a pasar, son cosas que están pasando. El cambio de las exigencias por comida, el cambio de la pirámide etaria, están pasando. Yo digo a mis amigos de Brasil, agricultores y compañeros, que el tren de la historia está llegando a la estación. Y nosotros estamos en la estación jugando cartas, esperando que Jesucristo llegue para resolver nuestros problemas y darnos la chance de avanzar sobre el mercado. Los mercados están cambiando enormemente. ¿Qué estamos nosotros haciendo frente a este cambio, sea en términos de políticas gubernamentales, sea en términos de acciones privadas. Y en la cuestión de agua y energía, ese es un tema absolutamente terrible, como les voy a mostrar más tarde. Otra cuestión en términos de tendencias. La renta, los ingresos de los países desarrollados crecerán casi la mitad de lo que serán los ingresos de los países en desarrollo. Y eso se suma al tema demográfico. Si vamos a tener más gente en los países más pobres, y si ahí crece la renta, los ingresos, más que en los países más ricos, otra vez se refuerza la idea de un flujo de comercio cambiante en el futuro. Y finalmente, las cuestiones tecnológicas que son muy conocidas y no vamos a tomar tiempo. La cuestión del calentamiento global, que es un tema que está pesando sobre la agricultura, hay cada vez más presión sobre la agricultura diciendo que son responsables por el calentamiento global, y las cuestiones tecnológicas, en términos sobre todo de biotecnología, que es algo increíble. No sé cuántos van a ser a par de las cosas de biotecnología, de la transgenía, que para mí fue un problema en Brasil luchar hasta que tuviéramos una ley moderna. Tenemos hoy una ley muy buena en Brasil, que garantiza seguridad a los inversionistas, a los científicos, y estamos muy bien. Pero yo estoy viajando un poco por el mundo para conocer un poquito más la gestión de biotecnología. Y hace días fui hace meses fui a una reunión en los Estados Unidos, fui a China, fui a Japón, a ver qué está pasando por ahí. En los Estados Unidos, algunos científicos han descubierto que la población de Groenlandia no sufre de accidentes cardíacos, no hay problemas de corazón, excepto cuando se trata de amor, por supuesto, que es una cosa insoportablemente imposible de resistir. Pero la gente de Groenlandia no tiene infartos, no tiene problemas cardíacos. Y los científicos descubrieron que esta gente tiene en su organismo un elemento llamado omega 3. Vos sabés, por supuesto, esa cosa. Buscaron el omega 3. ¿Dónde estaba esa cosa? Venía de algas marinas que los peces comen y los hombres comen los peces y tienen el omega 3 sobre el y no sufren. Entonces lograron separar el gen del omega 3 de estas algas y lo introdujeron en soya en Estados Unidos. Y en 2012, en 5 años, todos nosotros, en todo el mundo, vamos a consumir soya con omega 3. Es decir, un poquito de paciencia, 5 años, hay que resistir más, y ahí no hay problema de corazón con nosotros. La transgenía, la biotecnología, va a cambiar los conceptos de límites de la vida. Siempre cuento en mis exposiciones una información que dio el presidente de Embrapa, que es la empresa de investigación científica de Brasil. Hace años, unos científicos canadienses lograron identificar el gen responsable por la resistencia, ¿cómo se dice eso? Teja de araña. Teja de araña. La teja de araña. Separaron ese gen y lo metieron en cabras lecheras. La leche producida produjo una proteína texturizada con la cual construyeron un CAP que está en ensayos hoy día en un puertoavión canadiense, tal como cuando baja el avión en el puertoavión y hay un cable que lo segura. Es un cable que es medio sangre, tela de araña y teta de cabra. ¿Cómo era posible imaginar eso 20 años atrás? Yo pregunté a un científico chino cuál es el límite que tiene él en términos de biotecnología. Y él me respondió: el presupuesto. Mi límite es el presupuesto. Por eso, la cuestión es eminentemente ética. No es una cuestión que tiene que ser resuelta por los cientistas, por los científicos. Tiene que ser resuelta por las sociedades. La cuestión es ética, pero cambia totalmente los límites de la vida, los límites de salud, los límites en que tenemos hoy día conocidos esta cuestión tecnológica. De manera que la agricultura tendrá, como se puede ver claramente, una importantísima tarea para desarrollar. Y no es la primera, tampoco será la última vez, en términos del futuro. En el siglo XX, el grande tema agrícola se generó en Europa por el hambre durante la Segunda Guerra Mundial. Los países europeos pasaron hambre. Terminada la guerra, tomaron una decisión importantísima. Nunca más tendremos hambre. Vamos a desarrollar políticas para evitar hambre en Europa. Y lo lograron a través de la política agrícola comunitaria. Tan importante el combate al hambre a través de la seguridad alimentaria, tan importante que junto con el tema del acero, otro problema que hubieron durante la guerra, lograron organizar la entonces, la así llamada aquel tiempo, Comunidad Económica Europea, hoy día Unión Europea. Fue la falta de comida. Los fracasos agrícolas fueron los responsables por la organización de la Comunidad Económica Europea. ¿A través de qué mecanismo? Subsidios tan duros, tan brutales, que hoy día siguen correspondientes al 34% del PIB agrícola europeo. Así que en Europa no hay agricultores, hay tomadores de subsidios. Y nosotros sabemos, los agricultores, que es imposible un ingreso promedio líquido de 15% de la agricultura permanentemente. 34% es el doble del ingreso posible líquido en la agricultura. Por eso no hay agricultores que compitan en Europa. Por eso la ronda de Doha no avanza. Porque hay que comprender que es un tema fundamental en términos sociales y políticos. No es un tema económico para Europa. Es un tema social y político, y hay que comprender para que lleguemos a un acuerdo importante en Doha. El siglo XXI, la demanda de la agricultura no será solamente de alimentos, será energética. La Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas, la FAO, nos informa que en 20 años, entre 2005 y 2025, la demanda mundial por cereales crecerá 41,5% y la de carnes 42,2% entre cereales y carnes. Esa es la demanda en 20 años. Y los organismos de energía nos informan que la demanda por energía en 30 años crecerá 50%. Y la demanda por combustibles líquidos crecerá 55%. Entonces, este es el escenario mundial. La agricultura está convocada para participar del crecimiento de la producción de granos y de carnes en 42%. Y para participar del crecimiento de oferta de combustibles líquidos de origen agrícola en este escenario del 55% de crecimiento. Este es el rol y el desafío de la agricultura para el futuro. Comida más 42% en 20 años. Combustibles más 55% en 30 años. Y estamos nosotros frente a este desafío con un montón de escenarios que cambian todos los días. La única cosa que no cambia hoy día en el mundo es que todo cambia. Es la única cosa que no cambia. Todo cambia todos los días, todos los momentos, con las tecnologías, con las informaciones y con todas las cosas pasando en tiempo real, para cosas que pasan en cualquier lugar, y realmente lo sabemos el segundo siguiente. Entonces, este es el escenario. Muy bien. ¿Por qué estamos llamando la agroenergía una nueva era, una nueva posibilidad? Porque esta transparencia, este slide que está, muestra que hasta el comienzo del siglo XX, la matriz energética mundial estaba basada en biomasa y en carbón mineral. Carbón vegetal, carbón mineral. Solamente en una pequeña parte, en algunas décadas del siglo XX, el petróleo y el gas natural se transformaron en las fuentes más importantes de energía en el mundo. Muy rápidamente, porque era barato, era fácil, se hacía un buraco en la tierra y ya teníamos la energía lista. Era fácil, barato. Pero, para mí siempre fue una cosa increíble cómo la humanidad se permitió construir toda una civilización en pocas décadas de un único siglo basada en un producto finito,
fósiles más distribuidos del planeta y en manos de pocas empresas del mundo. Eso fue una cosa increíble, cómo logró la humanidad construir toda la situación basada en un producto que va a terminar. Toda la gente sabe que va a terminar un día. Y por eso, hoy día, como habló Don Ernesto Atas, como hablaron José León, como habló mi amigo Manuel Otero, todo el mundo está debruzado sobre este tema. Y se estudia en cada país, desarrollado o no, nuevas formas de la vida. De cualquier manera, lo que está muy claro es que hay una vuelta al futuro a través de energías renovables. Y la biomasa moderna tendrá su papel de relieve en este sector, así como la energía solar, la hidroenergía y la energía nuclear. Pero, ¿por qué los biocombustibles son importantes? Eso es un tema que todos conocen. No voy a tomar su tiempo diciendo que hay mejores cosas en términos ambientales, porque todas las plantas secuestran carbono a través de la fotosíntesis, porque los combustibles de origen agrícola generan mucho menor emisión de carbono, porque y con eso contribuyen positivamente al calentamiento global, porque es un combustible renovable, el petróleo se quemó, adiós, nunca más, hay fumo nomás. Mientras el etanol o el biodiesel se puede producir mejor el próximo año, hay aspectos económicos, sociales, pero para mí el más importante es el tema político que está en el entorno de los biocombustibles. Y el tema político está circunscrito a la creación de un mercado de biocombustibles. Voy a tratar esta cuestión política muy, muy fuertemente. La primera cosa que se habla en el mundo, bueno, los biocombustibles, el mercado de combustibles, qué belleza. No hay mercado de biocombustibles. No hay mercado. Hay una fiebre de biocombustibles en el mundo, inversiones monumentales, pero no hay mercado. ¿Por qué no hay mercado? Por algunas razones clarísimas. Yo muchas veces, acompañando al presidente Lula, viajé por el mundo, tratando con gobiernos, con el Itamaraty, con gobiernos, en términos de una búsqueda de apertura de mercado para el etanol brasileño. Y en Japón, que en cual tenemos un interés muy grande, la respuesta era muy clara. Mira, ¿por qué vamos a cambiar la dependencia que tenemos hoy día del petróleo de Arabia Saudita por la dependencia del etanol del Brasil? Es una tontería, lo vamos a hacer. Entonces, lo que falta es la creación de un mercado a través de más países que produzcan etanol. Es imposible crear un mercado de consumidores que dependan de un único país exportador, que hoy día es el caso de Brasil. Claro que hay otros países que exportan, pero en cantidades tan pequeñas que no tienen ningún efecto en términos de precios o de oferta mundial. Pero Brasil sí tiene una participación muy grande en esa mundial. Y nadie va a confiar en un único país. Entonces, un ángel pasó por detrás de mí. Y cuando pasan ángeles, siempre pierde el rumbo, no se ve el estado. Bueno, el mercado será creado cuando los países consumidores obliguen por ley la mezcla del etanol en la gasolina o de biodiesel a diésel. Sin legislaciones obligatorias nunca tendremos un mercado. Y nunca los países consumidores en potencial van a establecer leyes sin la chance de buscar mercados alternativos en el mundo. La matriz energética brasileña es muy interesante en ese tema. Hoy día, 45% de la energía brasileña es renovable. Y en el mundo, solamente 14%. Y es 14%, porque Brasil tiene 45%. Entonces sería mucho menor de 14%. Entonces, tenemos un ejemplo que está basado en una ley. La ley brasileña exige
que mezclemos en la gasolina entre 20 y 25% de etanol. Se habló acá de los carros flex que tenemos en Brasil hoy día. Este año, 87% de los carros vendidos en Brasil son carros flex, que permiten el uso de 100% de gasolina, aunque 100% de gasolina tenga 25% de etanol, o 100% de etanol, o cualquiera mezcla porcentual que va a ser decidida por el consumidor, dependiendo del precio de la gasolina y el precio del etanol. Entonces, esa es la matriz de hoy día. Somos autosuficientes en petróleo. Sí, más o menos. Somos autosuficientes en petróleo porque 40% de nuestros combustibles son etanol o biodiesel. Si no, no sería autosuficiente en petróleo. Entonces, eso es una cosa importante que miremos a esta mezcla compulsoria como un mecanismo de formación de mercado. Pero hay la necesidad que más países produzcan etanol. ¿Qué países pueden producir etanol? Vamos a ver seguidamente si la caña de azúcar es la materia prima mejor que hay para el etanol. La más eficiente, la más barata, la más productiva en relación con las materias primas, pero de manera tan distante de las otras que no hay siquiera forma de comparación. ¿Dónde se produce caña de azúcar? Donde hay tierra disponible, agua disponible y sobre todo sol. Y donde hay gente capaz, tecnología capaz y capital. Bueno, ¿dónde está el consumo de energía? En los países al norte del trópico de Cáncer. ¿Dónde está la chance de producir biocombustibles de energía? Entre los trópicos, alrededor de los trópicos, en Ecuador, Ecuador y el centro. Entonces, es en América Latina, sobre todo en América del Sur, es en África, sobre todo en África subsahariana, y es en importante parte de Asia que tiene Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia, que se puede producir caña de azúcar porque hay tierra, hay agua, hay sol, hay gente y hay tecnología. No hay capital. El capital está al norte. ¿Qué está pasando? Un flujo de capital monumental que viene del norte al sur y va cuando este mercado se ha creado a través de más países produciendo, vamos a tener entonces un flujo de energía del sur al norte. Este es el tema político que les hablé anteriormente. Esto cambia de una manera espectacular la geoeconomía agrícola del mundo. Los continentes van a cambiar sus formas agrícolas en búsqueda de agraria. Y esto va a permitir un cambio geopolítico y económico también en el mundo. Porque los países pobres que están en los trópicos tendrán una chance única, y se habló mucho acá en la apertura de este evento, de crear empleos, riqueza, ingresos y sobre todo una matriz energética exportable absolutamente revolucionaria y cambia la civilización. Ese, señores y señores, es para mí el tema central de la energía. Los cambios políticos, económicos, sociales que se van a pasar en el mundo si logramos crear un mercado verdaderamente importante de biocombustibles a través de la energía. Porque los países tropicales tendrán la chance de hacer ese cambio brutal. Y no es una cosa difícil de comprender. En esta transparencia, el índice 100 es el índice de autosuficiencia. Y por ella se puede ver que América del Norte es totalmente autosuficiente en alimentos, pero es deficitaria en energía. América del Sur, por otro lado, es totalmente autosuficiente y superavitaria en ambos, comida y energía. La Unión Europea, pobre en los dos, abajo de la demanda en alimentos y energía. África, por la suerte de petróleo y Nigeria, sobre todo, es autosuficiente de energía, pero totalmente dependiente de comida. Y Asia, de los dos también. Entonces, ¿dónde están nuestros mercados? En Europa, en Asia y en Estados Unidos y Canadá. Con un problema, aquí están con la idea de producir para sí mismos, no importa cuánto coste. Más o menos la idea de seguridad alimentaria después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa y en Asia no hay posibilidades siquiera de tierra disponibles para producir para sí mismos las demandas energéticas de comida. Hoy día Brasil y Estados Unidos representan como 75-76% de la producción mundial de etanol. Pero Estados Unidos consume 100% de lo que produce. Brasil es un exportador. Los exportadores principales hoy día son Brasil y China, pero China cada vez más concentrando su producción para consumo propio. Los importadores principales siguen Estados Unidos y algunos países europeos, sobre todo Alemania, con el que Japón, que es un gran importador, no importa etanol para combustible, sino para fines industriales. No lo usa como un combustible porque la ley japonesa es autorizativa, faculta a la industria del petróleo mezclar 3% del carbón de gasolina. Si fuera obligatorio, sería otra cosa. Entonces, el tema de construcción del mercado pasa de la importantísima acción de más países produciendo etanol. Y es en ese tema que yo personalmente estoy muy involucrado hoy día. Pues sabes que Brasil realizó un importante acuerdo con Estados Unidos para producir etanol en el Caribe y América Central. Y ya estamos, yo estoy como presidente del Centro de Negociación de Lugares, que es un organismo académico que tiene una gente consultora. En nuestra gente de Vargas ganó una concurrencia internacional con el BID y con los gobiernos americanos y europeos para hacer el modelo de desarrollo del etanol en América Central y Caribe. Estamos trabajando en eso porque ese es el tema importante para nosotros. Muchos brasileños se incomodan con mi posición y dicen que al crear otros países produciendo etanol, estamos de verdad creando competencia para nosotros, que van a competir con nosotros. Pero no vamos a tener mercados si somos los únicos. Es tontería imaginar que van a ser los únicos del mundo a producir etanol. Es una tontería. Y además, somos muy buenos en eso. Entonces, cuanto más gente produzca, vamos a vender tecnología, vamos a vender no etanol solamente, sino tecnología, la industria de etanol, los carros, es eso que tenemos que vender, no solamente etanol. Entonces, el tema está por ahí, y que vamos a llevar a la comunicación con parcerías fundamentales, con Estados Unidos, con Japón, con Europa, y que tiene que ver con el proteccionismo agrícola. O sabes que los subsidios europeos siguen altísimos, como ya hablamos, los subsidios de los países ricos de OCDE representan 30% del PIB de sus países, mientras nosotros tenemos un subsidio muy pequeño en Brasil y los países latinoamericanos, casi nada, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, Argentina, que sí tenemos una chance de competir enorme, pero los americanos mantienen una tarifa para la importación del dólar brasileño. Esa es una cosa casi que incomprensible, no es un discurso distinto de la práctica, porque realizamos un grande acuerdo entre Brasil y Estados Unidos para trabajar el etanol en el Caribe y América Central. Mientras tanto, hay una tarifa para importar etanol de Brasil. ¿Por qué? Para proteger los maiceros de Iowa, en el sur de Estados Unidos. Un pequeño grupo de agricultores mantiene toda la población americana rehén de esta tarifa. No hay tarifa para importar petróleo de Venezuela, no hay tarifa para importar petróleo de Arabia Saudita, no hay tarifa para importar etanol de nada, solo de Brasil. Entonces, nosotros no podemos permitir que este tipo de proteccionismo, que fue fundamental para la reducción productiva agrícola en los países desarrollados, también contamine la gestión del etanol, sino vamos a tener inviabilizada este cambio mundial político y que les hace.
El potencial del mercado es increíble. Nosotros en Brasil hoy día consumimos 14.000 millones de litros de etanol por año, con esta mezcla del 25%, más el etanol hidratado que se consume puro en los carros flexi. Si los americanos consumieran 5%, sería el doble de la producción brasileña. Pero el presidente Bush estableció una meta. En 2017 quiere 20% de etanol mezclado en la gasolina. Es decir, 4 veces lo que está acá. Más de 100.000 millones de litros. Y hoy día ellos producen 20.000 millones de litros. Tienen que ampliar 5 veces su producción. Seguramente no lo van a lograr a través de maíz. Por eso están invirtiendo este año 1,6 mil millones de dólares en investigación sobre celulosa, que es un tema fundamental para el futuro de agroindustria y una materia prima absolutamente indispensable para el futuro de corto plazo. Pero ya ven que si la Unión Europea pone 5%, es la mitad del consumo brasileño y así sigue este potencial enorme. ¿Qué nos ofrece a los países latinoamericanos? Una capacidad también fenomenal. Esta transparencia, que es muy llena de números, no se puede ver claramente, pero ustedes tienen las hojas con ustedes, es un trabajo realizado por el IICA en la sede de Costa Rica. A mi pedido, cuando como co-chairman de la Comisión Ministerica, pedí a IICA que organizara una visión continental sobre el potencial que tienen los países latinoamericanos para producir etanol de caña de azúcar. Y sabéis lo que estamos produciendo hoy día. Y la condición potencial que tenemos es fenomenal. América Latina puede alimentar casi toda la demanda mundial de etanol si logramos una estrategia organizada y salimos del discurso. Yo siempre digo que somos muy buenos en discursos y muy malos en recursos. Siempre digo que tenemos un discurso solidario y una práctica solitaria, con la cual por sí y Dios por todos. No logramos nunca una estrategia continental absolutamente direccionada al desarrollo de nuestro país. Esta hoja es algo fantástico, porque es una hoja preparada por una consultoría internacional, que es McKinsey. McKinsey dice que a un petróleo a $40 el barril está el punto de breaking point para que sea económico el etanol de caña de azúcar. $40 el barril. Estamos a más de $80 el barril. McKinsey dice que al precio que tenemos hoy día se puede pensar en mezclar 50% de etanol en toda la gasolina del mundo al precio de 34%. Ese es un estudio que no es de Brasil, no es de agricultores, es de McKinsey, que nos ofrece una chance absolutamente fantástica de crecer en el escenario mundial. Y aquí se ve la ventaja que tiene en caña sobre otras materias primas por el momento. Por esta transparencia se puede ver que de caña, para producir etanol de caña, se gasta una unidad de energía fósil para producir más de 8 unidades de energía renovable, mientras con el país americano se gasta una unidad fósil para producir 1.5 unidad renovable. Por eso no es económico, no es viable. La cosa va mal. La remolacha se produce una, se gasta una para producir 2. Trigo, 1 para 2. De la misma manera, para biodiesel, que es la materia prima más interesante, es el aceite de palma, casi la misma relación que la carne con el etanol. Y residuos, vegetales, y las soyas están muy, muy por detrás de las materias primas principales para producir biodiesel. Entonces, para terminar esta parte de gestión del mercado, ¿qué tenemos que buscar? Más gente en producción, número uno. Número dos, comoditizar el producto. Número tres, leyes nacionales que obliguen el consumo. Y ahí el mercado se va a crear y el
cielo es el límite. Pero para que este límite lo alcancemos nosotros, para que lleguemos al cielo, hay que volar en una estrategia continental clara. Y no la tenemos. Y además, les confieso que hace unas semanas, a un congreso de la JIA, que es la Junta Interamericana de Agricultura, donde estaba el ministro de Agricultura en Guatemala, de todo el continente, y hablé sobre eso todo el tiempo, toda la gente aplaudió, y sí, qué bueno, y vamos, bueno, le pregunté, ¿cuál es la estrategia? Silencio. Silencio. Así que somos, repito, muy buenos en sueños, pero ni siempre en la práctica. Bueno, hay mitos. Todos los días yo recibo en mi oficina preguntas de periodistas alemanes, japoneses, canadienses, americanos, franceses, que ustedes van a producir combustibles líquidos, agrícolas, y va a faltar comida en el mundo. Todos los días es la mentira más cruel que hay en contra de los combustibles. Es una mentira desgravada. Pero se repite tanto que esta forma de realidad. Y la verdad, yo siempre digo a mis nietos que voy a morir a los 105 años asesinado por un joven celoso en el flagrante. Yo sé que es mentira, pero repito todos los días. Quizá lo creen ahí arriba y me dan hachazo, ¿cierto? ¿No? Me imagino que mi nieto en la calle con el interior. Es mi abuelo, era mi abuelo, ¿eh? Qué honor, ¿no? Bueno, hay mentiras santas, pero hay otras tantas que están peligrosas porque están bajo intereses comerciales. Esta transparencia nos muestra de manera clara que algunos países, como aquí, países grandes, Brasil, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, la India, la China, el Canadá, la Argentina, todos los países tienen una cantidad enorme de tierras disponibles para producir lo que quieran en términos agrícolas. Los países de América Latina, todos tienen también una chance de crecer, como veremos en esta transparencia. Está muy lejos de ustedes, no pueden mirarla, pero claramente se puede ver lo que se puede producir de caña o de maíz en todos los países de América Latina, con un área de expansión para producir biodiesel o etanol absolutamente espectacular en todos nuestros países. Pero voy a tomar el ejemplo de Brasil, porque quiero hablar de lo que comprendo, lo que sé bien, lo del otro estoy informado, pero no conozco bien. Brasil conozco bien, conozco cada municipio de nuestro país. Hoy día en Brasil tenemos 62 mil millones de hectáreas cultivadas, 47 millones con cultivos anuales y 15 millones con cultivos permanentes. ¿Dónde está la caña de azúcar? De estos 62 millones de hectáreas cultivadas en Brasil, hay 3,2 millones de hectáreas cultivadas con caña de azúcar para producción de etanol. 5% de todo el área cultivada en Brasil hoy día, 5% sirve para producir etanol. Mientras tanto, tenemos 220 millones de hectáreas de pastajes. Pasturas. Gracias por la corrección. 220 millones de hectáreas de pasturas. No es Amazonía. No es Pantanal. No es Mata Atlántica. Es pastura. Ya fueron conquistados los biomas, ¿no? Y ahí hay ganando comiendo, no es una cosa abandonada, no es la floresta. Pues, de esos 220 millones de pasturas, 90 millones son aptos para la agricultura de Brasil. 90 millones. Es decir, hoy día cultivamos 62, tenemos 90 millones más para cultivar con cualquier producto agrícola. De ese, es decir, una vez y media más, de esos 90 millones, solamente 22 millones son buenos para caña de azúcar. De manera que aún nos resta 68 millones para producir comida. Así que el espacio horizontal que tenemos solo en Brasil para crecer es infinito.
Y si vamos a Uruguay, a Argentina, Paraguay, a Bolivia, a Colombia, es lo mismo, es lo mismo. Cada país con su particularidad, pero es lo mismo. Si vamos a los países asiáticos, para África, es lo mismo. Yo veo África en 20 años como el mayor productor mundial de etanol de celulosa, por razones que conocemos. Pero nosotros debemos hacerse impact también en celulosa en el futuro cuando desarrollemos tecnología competitiva para el tamaño de celulosa. Así que decir que va a faltar comida porque van a producir combustibles no es mentira, es más que dice mala fe. Claro, dicen que los Estados Unidos el maíz subió de precio, fue de 2,8 dólares por bushel a 4 dólares por bushel en 2 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han consumido 23% de los precios del maíz de un año para producir etanol cuando no había esa expectativa. Entonces los estoques bajaron, los precios subieron, el mercado reaccionó positivamente. ¿Qué pasó? Los precios subieron y las empresas que viven de maíz se dieron lucro, que están en contra del maíz. Es una cuestión meramente comercial. ¿Qué pasó? Este año los americanos sembraron 15% más maíz que el año pasado. Los precios cayeron. El mercado arregla las cosas. Si hay precios altos de productos, la gente va a producir más, los precios van a mover. Es histórico. Esa es una cosa histórica en agricultura. ¿O sabéis eso? Cuando se incorporan nuevas tecnologías, aumenta la productividad por hectárea. Cuando aumenta la producción por hectárea, aumenta la oferta de productos agrícolas. Si la demanda no crece igualmente, los precios caen. Eso es histórico. La historia de todas las comunidades agrícolas en el mundo siempre es una historia de pérdida de precios. Y eso es un tema severo, porque los agricultores están en un catch-22. ¿Por qué? El beneficiario del aumento de tecnología es el consumidor, porque los precios caen. Entonces, ¿por qué dice el agricultor? Voy yo a comprar tecnología con mi platita, sí que va a ganar el consumidor. Porque si no lo hace, va a quedar sin productividad y va a ser excluido del mercado. Eso es una actitud, no hay cómo hacerlo. Hay que comprar tecnología, siempre. Pero siempre una parte de los agricultores van a perder su tierra, porque no van a lograr hacer las cosas adecuadamente técnicamente. Entonces, en términos agrícolas, no hay ningún problema de crecer. Este cuadro, normalmente, por ejemplo, en Brasil, ¿qué pasó cuando hemos creado el ProAlto en 75 hasta hoy? Si tuviéramos la misma productividad de etanol y de caña por hectárea que teníamos hace 30 años, habríamos que tener casi que el doble de área cultivada con caña que tenemos hoy día. De otra manera, el futuro. Los científicos brasileños dicen que en 12 o 15 años vamos a doblar la producción de etanol por hectárea, sea por nuevas variedades de caña de azúcar, sea porque vamos a producir etanol del bagazo o de las hojas de caña, sea porque el proceso industrial va a mejorar y producir mucho. Vamos a hacer el doble. Así que para consumir el doble de etanol que producimos hoy en Brasil, posiblemente vamos a necesitar la misma área que estamos hoy día. Esa es la verdad. Entonces, es tontería decir que vamos a perder productos de comida por la cuestión del biocombustible. Este otro cuadro muestra Brasil que pasó en términos de granos, de cereales. En los últimos 17 años, la productividad nos permitió crecer el área plantada en 21% y la producción en 127%, 4 veces más que la área plantada. Tecnología. Entonces, cuando veo a la gente que dice, mira, va a faltar comida por biocombustibles, es un poco la reflexión de Malthus. La gente mira el futuro por el espejo retrovisor, ¿sí? Por el espejo retrovisor del coche. Hay que mirar a la frente. Vamos a crecer, somos ingenieros agrónomos maravillosos, vamos a producir más carne por hectárea, más granos por hectárea, más etanol por hectárea, y vamos a producir todo para todos, no va a faltar. Así que solamente los estúpidos, los mentirosos, los de mala fe, dicen que va a faltar comida por biocombustible. No va a faltar, no va a faltar.
les garantizo, y les voy a probar acá con otra producción. Y no solamente en cereales, ¿qué pasó en Brasil? Con pollos. El crecimiento de pollos fue del 170% en 13 años. ¿Qué es un pollo? ¿Qué es un pollo? Un huevo lleno de maíz que cría bico, alas y vuela. ¿No? Es agricultura. Es agricultura. Sin maíz y sin huevo no hay pollos. Pues estamos haciendo esas cosas. Increíblemente. Mira, y además, vos sabes, la caña de azúcar es una gramínea. La rotación de cultura, que es la técnica de la pasta del mundo, es rotación con leguminosas. ¿Qué son leguminosas? Soja, maní, frijol, son leguminosas. Muy bien. Aquí está un mapa del estado de San Pablo, que es el estado que tiene más caña de azúcar en Brasil. Las zonas azules del mapa más grande son de la producción de caña, donde estamos nosotros. 4 millones de hectáreas de caña de azúcar del estado. Los mapas pequeños, en la derecha de la pantalla, es donde se produce soja en San Pablo. Toda la soja de San Pablo, excepción del sur, es producida en áreas de renovación de caña. La caña es una cultura semipermanente. A cada 5 años hay que renovar la cultura de caña. 20% se renova todos los años. Este 20% se sembra soja, frijol o maní, que son leguminosas. Mira el área de maní que tenemos en San Pablo. Estos municipios son los más importantes productores de maní en Brasil. Sertãozinho y Jaboticabal, donde vivo yo, son municipios eminentemente cañeros. Pues son los dos principales municipios de maní en el país. Porque es leguminosa que se roba con caña. Muy bien, la caña, además de no competir con la producción de alimentos, está entrando en Brasil en áreas de pasturas, donde no se producen granos. Y cuando entra la caña, pasa a producir granos donde antes no se producía. Así que, además de no haber competición, la caña permite el crecimiento de la producción de granos. Por eso, no es verdad, no lo creemos. Ese es el primer mito que espero ser destruido con ustedes esta mañana. El segundo mito es que vamos a derrumbar la floresta amazónica para plantar caña. Bueno, otra tontería. ¿Por qué tontería? Porque la caña es un, ¿cómo dijiste, Rosana? ¿Cómo se llama eso?
Una pajita
llena de agua dulce. Entonces tiene que ser agua en el suelo para que chupe y crezca. Pero cuando está creciendo tiene dos azúcares, leguminosas y glucosas, que no se cristalizan. Así que es necesario que en un momento la naturaleza envíe un mensaje a la caña para que transforme glucosa y leguminosas en sacarosa, que es el producto que se cristaliza en azúcar y que se puede fermentar a posible tamaño. Bueno, ¿cómo hace eso? Con el final de la estación de lluvia, con la sequía. 4 meses sin lluvia. Y si posible, con un poquito de frío, que es el mensaje de la naturaleza en la calle para que madurezca. Mira, en la Amazonía hay gente que marca encuentros después de la lluvia, todos los días. ¿Verdad? En Merelo, Pará, no se encontraron después de la lluvia. Ok, chao. Pero llueve todos los días. Nunca se va a madurecer la caña. Nunca va a madurecer la caña. Entonces, es agronómicamente un error sembrar caña en buena parte de la Amazonía. Este mapa, hecho por la UNICAP, que es una universidad estadual de São Paulo, nos informa que las áreas azules y verdes son esas 22 millones de hectáreas que les digo aptos para producir caña. Y la Amazonía está toda blanca, porque aquí no es bueno para caña. Bueno, entonces dice la gente, ah, claro, no va a derrumbar árboles para producir caña en la Amazonía, pero la caña va sobre pastajes, la pastaje va a derrumbar árboles en la Amazonía. Tampoco es verdadero. ¿Por qué? Porque la tecnología pecuaria Brasil creció un poco copiando los sucesos de Uruguay, de Argentina, extraordinariamente. Hace 10 años una res iba al frigorífico con 4 años de edad. Hoy va con 18 meses. Producimos mucho más carne por hectárea. El sector de fertilizantes de Brasil realizó un estudio reciente diciendo que en 15 años
30 millones de hectáreas hoy día o cuatro pasturas serán disponibles para agricultura y producción agrícola nacional. ¿Por qué? Porque necesitaremos cada vez menos tierra para pasturas para producir más carne. Tecnología, lo mismo del perro retrovisor que hablamos antes. Entonces, no será necesario plantar carne en la Amazonía. Bueno, no van a plantar ninguna hectárea. Bueno, no quiero que piensen que soy un radical o un estúpido. No es interesante sembrar carne en la Amazonía. En la Amazonía es como un todo. Pero hay regiones en que es posible y será plantado. Pero no será derrumbada la floresta amazónica para producir el tema. Ese es el tema que quisiera convencerlos para. Otro tema es productividad y costo de producción. Ahí está, el panel de caña produce 7 mililitros por hectárea, en 12 años van a 14 o 15. La remolacha es el más cercano, pero acuerden ustedes que la necesidad de combustibles fósiles para remolacha era 1 por 1, mientras la caña era 1 por 8. Entonces tampoco es interesante. Por eso la caña sigue importante. El monocultivo de caña es uno de los problemas que se habla mucho, pero ya hablamos ahí con el mapa de San Pablo, que es la más importante, que es realmente posible trabajar con culturas subsidiarias. De cualquier manera, es fundamental comprender que el etanol de caña reduce enormemente los gases causadores del efecto estufa, y la sustitución de la gasolina tiene un efecto fenomenal. Hay un estudio reciente que dice que la sustitución de 1000 autobuses a diésel por autobús de etanol evita la emisión de 96.000 toneladas de carbono al año, lo que equivale a la emisión de 20.000 automóviles a gasolina en un único año. Es una cosa fantástica en términos de calentamiento global. Otro tema recurrente, corrosión de motor. Eso es uno. Todos los días dicen, no, el etanol va a provocar la corrosión de motor. Les cuento un cuento. Hace unas pocas semanas fui a Estados Unidos para hablar a una audiencia de abogados ambientalistas sobre etanol. Era un equipo un poco hostil al tema etanol. Entonces, era una platea muy preparada técnicamente con su hostilidad. Entonces, hice una palestra técnica, con números, tecnología, y convencí a la gente, finalmente. Excepto una lindísima abogada americana, muy linda, un poco alta, pero muy linda. No era mi número, pero muy linda. Me preguntó doctor Rodríguez, una pregunta. Tengo una amiga en Brasil que me dice que el etanol sigue con corrosión en los motores. Le dije, no, señorita, no es verdad. Era verdad hace 30 años, cuando el alcohol empezó en Brasil, sí, había piezas del motor que eran corroídas. La industria automovilística, la tecnología, cambió esas piezas y hoy no hay ningún problema. Pero mi amiga en Brasil me dice que en la madrugada fría los carros no funcionan, los motores no largan. No, tampoco es verdad. Hace 35 años así era, en la madrugada los carros algo no pagaban, pero la industria automovilística, Ok. Bueno, pero mi amiga en Brasil, mira chica, tengo dos propuestas ahí. La primera es que cambie de amiga. La amiga es muy viejita, no lee periódico, está muy fuera de la red. El segundo es una propuesta que debo hacer. Yo tengo 65 años. Hace al menos 50 años, todos los domingos tomo dos copitas de etanol con azúcar y limón. Se llama caipirinha, en Brasil. ¿Puedes mirarme? Puedes decir que el modelo está superado, que la batería tiene alguna forrada, pero el motor funciona muy bien. Entonces, te pongo una propuesta, que pones por 6 meses, todos los domingos, 2 copitas de gasolina. Y si tu motor marcha bien, al final vamos a hablar sobre el corrosión de motor. Son mitos. está la discusión sobre el corte manual y el corte mecánico. Hace 500 años tenemos que en el sur de Brasil con corte manual. Ahora, ¿por qué el etanol creció como una cosa mundial y como los americanos están interesados? Surgieron las organizaciones que dicen que el corte de caña es un trabajo subhumano. No es subhumano, es bruto. Es trabajo bruto. Yo produjo caña de azúcar. Es el trabajo bruto. Entonces, hay dos corrientes de Brasil hoy. Una que dice, hay que eliminar totalmente el corte manual con mecanización. Y hay que, está correcto. Y hay otro que dice, no se puede hacerlo porque es el sector que más empleo genera la agricultura brasileña. Si vamos a mecanizar todo el corte, va a haber un desempleo, una crisis social sin precedentes en el campo. Ambos están correctos. ¿Cómo realizarlo? En el estado de São Paulo, el gobernador de São Paulo creó una comisión de la cual participó y hizo una propuesta. São Paulo tiene 4.000 millones de hectáreas de caña de azúcar, de los cuales 500.000 posiblemente no pueden ser mecanizados porque son en topográfico, de relieve, de piedra, otras razones. Entonces, mi propuesta es que en esta región vamos a sustituir la caña por frutas, por flores, por madera, por celulosa, por árboles, por seringuera. ¿Se dice seringuera? Gomera. Gomera, ¿no? Y vamos a entrenar los cortadores de caña para trabajar en otros cultivos más nobles, por así decir. Vamos a reducir la monocultura, vamos a producir otra actividad agrícola con otros ingresos, incluso con las frutas, mezclándola con el azúcar que produce la región, produciendo compotas, dulces, jugos y otras cosas con un valor agregado. No es un problema, no es un problema, es un mito el problema. Es una solución fácil, que estamos trabajando en esa dirección. La competencia en materia agrícola, no hay competencia. Yo estoy buscando más y más alternativas. La celulosa para mí es claro que será la materia agrícola. Incluso la de caña. Así que no hay ningún problema. El problema del almacenaje, sí, es un problema. Porque caña produce 6 meses y el etanol se consume en 12 meses. Hay que estocar, almacenar la caña, la etanol. ¿Cómo se va a hacer eso? Hay que desarrollar un programa estratégico. Para eso tenemos que hacer recursos humanos. Esta es una cosa increíble. Quisiera hablar sobre eso. Brasil tenemos hoy día 350 plantas industriales de azúcar. Y están proyectadas 720, una tercera parte más. Necesitamos ingenieros, necesitamos agrónomos, necesitamos técnicos para manejo, para oficinas. Tenemos mucha gente preparada y además tractoristas y maquinistas y cosechadores. Necesitamos de mucha gente nueva. ¿Dónde está esta gente? No hay esta gente. Entonces, me acuerdo de un cuento, no, la verdad, ese es el único problema de la vejez, es que hay tantas historias para contar que no se quieren aceptar. Pero en 1947 el gobierno brasileño decidió ampliar la producción de azúcar en el país, que había un nicho de mercado muy grande que existía. Mi padre era gerente de una hacienda decadente de café y naranja y propuso a los dueños construyeron el azúcar, fue aceptada la teoría y él empezó la construcción de cine de azúcar. Como el gobierno brasileño había hecho un programa para eso, había en la región nuestra, donde estábamos nosotros, 5 usinas nuevas ya en construcción. 4. La de mi padre era la quinta. Y no encontró gente para hacerla. No encontró gente. Entonces, llamó a un joven mecánico, muy creativo, muy ágil, muy inteligente, se llamaba Zé Batata. José Papas, ¿no? Zé Batata. Mira Zé Batata. Pues compró un camión GMC viejo, 1947. Dijo, mira, Zé Batata, toma este camión y va a Alagoas, 3.000 kilómetros al norte de donde estamos nosotros. Estoy hablando de 1947. Va a estas direcciones, te esperan ahí. Y venga de Alagoas con 20 personas.
uno especialista en molienda, especialista en clarificación de cálculo, un electricista, 20 técnicos para que podamos montar la opción. Si vuelves vivo, y con ese 20, el camión es tuyo. Y se fue de patata. Hace 60 años. No había carretera, no había nada, carretera, no había telefonía, no había nada. Comunicación, nada. Pero se fue de patata. Un héroe, una odisea. Yo le escuché contar esa historia. La verdad es que cada vez que contaba aumentaba un poquito. Así que un día no sabía más que era verdad, que era leyenda. Pero así mismo volvió por 19, porque a uno lo mataron en el viaje. Volvió por 19. Esta usina creció y en la primera zafra produjo 50.000 sacas de azúcar. Las otras 4 produjeron 5.000 sacas de azúcar. ¿Por qué? Porque tenía gente. Había gente preparada. Sin gente no se hace nada. Esta usina, por esa historia, es hoy día la más grande usina de azúcar de Brasil. Se llama Usina San Martín, para la cual yo vendo mis cañas. Que es lo que te caía por el señor de esta usina. Ahí conozco la historia interina de esta usina. Total. Bueno. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los recursos humanos? Yo tengo la ambición de ser el Zé Batata del siglo XXI. En las conexiones de Cruz Vargas, ahora trajo a Rosana y a mi amigo Manuel Otero un folder. La semana pasada, después de 6 meses de lucha, la semana pasada, el Ministerio de Educación de Brasil nos permitió a las conexiones de Cruz Vargas crear el primero mestrado mundial de agroenergía, embajador. Está creado el primero mestrado mundial en agroenergía y la primera red nacional académica. A Getúlio Vargas, a Estela Crescava, la Embrapa juntas van a producir un mestrado de 2 años en agroenergía. Así que estamos ahí preparados para atenderlos a ustedes si quieren enviarnos aquellos que quieren saber todo de agroenergía para que tengamos finalmente una estrategia mundial. Bueno, hay temas complementarios. La alcoquímica, eso es enorme. La India está preparada para la alcoquímica, la misma manera que vamos a sustituir etanol, el gasolina por el etanol. La alcoquímica es la realidad. Ya hay empresas brasileñas preparándose para eso. El modelo de producción de que habló con Ernesto antes, esto es para mí un tema central. La estructura cañera brasileña es altamente concentradora de riqueza y de tierra. Mi propuesta para el programa de Caribe es una propuesta nueva, que dice que el inversionista en la industria tendrá la industria, solamente la industria. Va a ser un productor de etanol con la caña producida por agricultores del verde, pequeños, familiares, grandes, lo que sea. Pero la tierra pertenecerá no a la industria, sino que a los agricultores. Hay que cuidar de logística, de infraestructura, de la comunicación adecuada. El crédito de carbono es un tema que va a financiar mucho, sobre todo el biocombustible a partir de celulose. La certificación es fundamental y sobre todo la cuestión energética. La caña de azúcar tiene un montón de derivados, de subproductos, de byproducts. Y hoy día en el estado de São Paulo, que es la industrial más importante del país, 17% de la electricidad consumida viene del bagazo de caña. De bagazo de caña. Y en el futuro, se imagina, por ejemplo, en 2012 se calcula que el total de la energía eléctrica producida en el estado de São Paulo será equivalente a la producción de una Itaipú en términos eléctricos. Eso es la cosa de la caña. No es solamente biocombustible, no es solamente la ventaja ambiental, no es solamente los empleos, es también la cuestión eléctrica que es fundamental. Y eso se debe a un tiempo reducido. Una hidroeléctrica toma 4 o 5 meses de vida, mientras una usina de azúcar en 6 meses está lista. Es renovable y limpia, con bajísimo impacto ambiental, un periodo agrícola de producción de energía eléctrica, exactamente durante la sequía, cuando los lagos, para hidráulicas son más secos, y además genera empleo también en la agricultura. En conclusión,
Tenemos una oportunidad única. El doctor Agassi lo habló claro. Tenemos una oportunidad única. Es la primera vez en la historia, la primera vez en la historia, que se ofrece a América Latina una condición de cambiar la humanidad, de cambiar la civilización, con liderazgo para eso. ¿Por qué? Porque es un asunto que nosotros conocemos, dominamos, sabemos, tenemos inteligencia, tenemos capacidad para exportar. Es la primera vez que tenemos la chance de liderar un cambio mundial profundo que va incluso a permitir más democracia y más paz. Es fantástica la chance que tenemos. Estamos en Brasil, en este acuerdo con Estados Unidos, que genera ya resultados en muy corto plazo en los países de América Central y Caribe. Estamos negociando con Japón algo para llegar a los países asiáticos y con países europeos para hacer lo mismo en África. Pero para mí es fundamental que tengamos el bloque latinoamericano trabajando juntos. Les digo, yo les conté, tengo 65 años, falta poco y hay tanto por hacer. La semana pasada fui a Lisboa para hablar sobre el perdón, la anterior a Miami para hablar sobre el perdón, hoy estoy aquí, la próxima semana voy a Des Moines, en Iowa, en Estados Unidos, para charlar con productores de maíz americano. Es que no vamos a, no es competencia, es complementariedad lo que tenemos que hacer. Pero fui a Guatemala, fui la, hace 15 días a una reunión en Córdoba, en Argentina, que está en el combustible. ¿Y dónde voy? La gente, sí. Y nada. No hay estrategia. No nos entendemos. Yo hablé ahora en Córdoba una cosa que a los argentinos no les gustaba mucho. Había dos cosas que no les gustaban. La primera es que el tango sí es argentino, pero los buenos tangueros son uruguayos y brasileños, ¿no? No les gustó, no son palmas argentinas, pero Gardel, Tacuarembó, Lepera, brasileño, Julio Sosa, el varón del tango uruguayo, ¿no? Y mi primo Mato Rodríguez, por supuesto, el padre de todos los tangos, la compañía, uruguayo. Pero bueno, que siga el marketing, sigue el tango argentino. No les gustara, no les gustó mucho. La otra vez le conté que les gustara. Mira, somos hermanos. Ok, yo produzco soya en Brasil. ¿Saben qué? Ustedes producen soya aquí en Argentina. ¿Saben qué? Todos los días ustedes piden a Dios que la roya, ¿no? La roya destruya los ojeros brasileños. Y todos los días yo pido a Dios que falte lluvia en Argentina. Así que, ¿qué unión tenemos nosotros? Bueno, no ninguna. Cada cual por sí. Otra vez la cosa de la solidaridad y la lo solidario y lo solitario. No estamos juntos en nada. Si quieren la soya, por la carne. Si juntos fuéramos al mercado mundial, el Mercosur, con soya, con carne, con azúcar, íbamos a dominar el mundo. Siquiera en soya somos capaces de hacer las cosas juntas. Luchamos unos contra los otros, esperando que China frene a Argentina, que frene a Brasil, que frene a Uruguay, que frene a Uruguay, para que el otro entre. No tenemos estrategia conjunta, no tenemos siquiera políticas macroeconómicas armonizadas, aunque luchemos hace años por eso. No tenemos armonización en defensa sanitaria, no tenemos estrategia común. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Digo a mis nietos, ¿no? Que no saben nada
nada. Y tampoco pidieron para nacer. Pero están ahí. Están ahí. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Darles un mundo mejor. ¿Cómo? ¿Solito? Nunca. No lo hacemos juntos. No es mundo mejor para nadie. Siquiera para nosotros. Ya para nuestros hijos y nietos. Y mis nietos, que vienen. Entonces la responsabilidad nuestra es mucho mayor hoy día. Porque hay una chance. Hay una voluntad clara, concreta. ¿Qué será la energía en el futuro? No sé. Puede ser que sea una célula de hidrógeno. ¿Pero de dónde? ¿De agua? ¿De aire? No. De agricultura, de biomasa. La agricultura tiene una chance. ¿Dónde está la chance de crecer? Aquí, en América Latina. La historia nos ofrece esa oportunidad única. No podemos perderla. No podemos perderla.